Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta noche, este día viernes, que Dios nos da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Para mí, pues, es un privilegio estar nuevamente con ustedes en el enlace de hoy. Hermanos, la verdad es que Dios pone en mi corazón un tema de mucha reflexión en esta noche. Con la ayuda de Dios, pues vamos a tener nuestra lectura en esta noche. Es en el libro de Amós, capítulo 5, y dice así en el versículo 4. Oigan, hermanos, la expresión de Dios en estos pasajes que vamos a leer en esta noche. Sí, yo diría la expresión de Dios hacia su pueblo, Israel. Dice Amós, capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio, Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, y no sea que cometa con fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Para entrar, hermanos, de lleno en esta noche a la enseñanza que Dios pone en mi corazón, compartir con ustedes hoy, oigan la expresión de Dios hacia su pueblo Israel. Aquí, hermanos, quiero hacerles una pequeña historia, aunque todos lo sabemos, pero vale la pena resaltarlo, vale la pena hacer una pequeña reseña. No ha habido pueblo sobre la tierra que ha visto el poder, la gloria, la manifestación de Dios sobre ellos, como lo fue el pueblo de Israel. De una forma pero impresionante, Dios hizo que sucediera cosas, yo diría humanamente increíbles, humanamente. Dios hizo portentos de una forma para dar a conocer su gloria. Ya se imaginan ustedes, hermanos, un monte ver humearse, el fuego, relámpagos, truenos, a tal punto, hermanos, que el pueblo de Israel llegó a tener miedo, llegó a asustarse. La palabra del Señor relata muchos acontecimientos, como por ejemplo un día el pueblo de Israel necesitaba la ayuda de Dios. Dios envió un ángel esa noche, levantó su espada e hizo que se murieran los enemigos de una forma pero impresionante. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, les hizo sacar agua de una piedra, de una roca. Les dio de comer de una forma impresionante en el desierto, donde los sustentó por 40 años con el maná. Y vieron tantos portentos de Dios, dice que sus zapatos no se envejecieron. O sea, les crecieron los zapatos. La verdad es que pasaron tantas cosas increíbles, donde ellos vieron el poder de Dios allá en Egipto, vieron la gloria de Dios, el caer cerca los juicios de Dios, verlos de frente, pero a ellos no les llegaba. Pues el pueblo de Israel, cuando miraba pues los portentos de Dios, la gloria de Dios, la verdad es que se postraban ante Dios. doblaban sus rodillas ante Dios, pero de ahí como que se les olvidaba. Y así ha pasado a lo largo de la historia, y si ustedes se dan cuenta, hasta el día de hoy, sí hay, porque sí los hay dentro del pueblo de Israel, hay quienes que de verdad buscan a Dios, pero la mayoría de ellos están sumidos en el materialismo, hundidos en la ciencia. Por eso de que si uno averigua un poco sobre la tecnología que tiene Israel, es terrible. Ellos tienen un avance tecnológico terrible. Han superado a muchas naciones y apenas tiene un poquito más de 70 años de ser nación. Pero lo que voy es esto. Han sido sumidos en un materialismo hasta el día de hoy. Pero oigan ustedes, hermanos, la expresión de Dios sobre este pueblo. Estoy haciendo referencia en esta noche, hermanos, sobre el pueblo de Israel, porque a ellos fue que Dios se les manifestó, Dios se reveló, Dios se dio a conocer con sus portentos. Y oigan cómo se expresa Dios hacia su pueblo, dice en el versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, Dios está escondido. Esa es la verdad. Dios está escondido, hermano. Pero con el hecho que Dios esté escondido no quiere decir que Dios no se dé a conocer. La verdad es que es yo que iba al enfoque del tema en esta noche. Dice, pero así dice Jehová, la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis en Betel. Si usted hace un poco de historia, ¿qué sucedió en Betel? Ahí estuvieron aquellos grandes profetas de Dios. Ahí estuvieron aquellos siervos de Dios como Elías, como Eliseo, donde hubo mucha manifestación, mucha gloria de Dios, muchas señales, muchos prodigios. Y dice aquí: y no busquéis en Betel ni entréis en Gilgal, otro lugar donde Dios se manifestó en su momento, se dio a conocer, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecho. Buscad a Jehová y vivid, y no sea que cometa con fuego a la casa de José y la consuma. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, yo diría con mucho temor, voy a transmitirles lo que siento en mi corazón en esta noche, de parte de Dios, transmitirles a ustedes. Y si usted tiene oportunidad de compartirle a alguien más, hágalo. Del mensaje de hoy. Hermanos, quiero decirles, Dios se da a conocer, pero así también Dios se puede esconder. Sí, así como lo oye, Dios se puede esconder nuevamente. Y ahí, hermanos, su responsabilidad, mi responsabilidad, su compromiso, yo diría su interés en que Dios no se esconda nuevamente de usted. Valore usted la presencia de Dios. Valore usted, hermano, porque yo quiero decirles, buscar a Dios cuesta, no es fácil. Buscar a Dios no es fácil, hermano. Hay que romper, hay que atravesar muchos obstáculos, diría yo, pero para poder llegar a Dios. Pero una vez llega uno a Dios, la verdad, hermanos, de que en la vida de uno se manifiesta lo que acabo de encontrar aquí, dice, y viviréis, o sea, tendremos vida. Pero el problema es que que fácilmente, hermanos, nosotros podemos tener esa experiencia. De verdad es que haciendo un pequeño, yo diría, análisis, una pequeña reflexión de lo que muchas veces pasa. Fíjense, hermanos, que la verdad es que yo me he dado cuenta que hay hermanos que han tenido experiencias muy bonitas con Dios. Hay señoritas que han tenido un encuentro con Dios tan especial. Hay jóvenes que han tenido un encuentro con Dios tan agradable. Pero fíjense, hermanos, de que les pasa o pasa lo que pasó aquí con Israel después de un tiempo, después de algunos años. Aquello se pierde, hermano. Aquello se empieza a desvanecerse en la vida de ellos. Y pierden nuevamente, por decirlos así, utilizo esta palabra, pero pierden nuevamente la pista de lo espiritual. Se desubican. Fácilmente, hay un mundo, hermanos, que fácilmente lo puede desubicarlo a uno, como un día utilizó el apóstol Pablo una expresión así a los de Gálatas. ¿Quién los fascinó? Dijo. O sea, ¿quién los desubicó? ¿Quién los hipnotizó a ustedes para ya no seguir a la verdad? Para ya no seguir el Evangelio de Cristo. Yo quiero decirles, hermanos, la experiencia de encontrarse uno con Dios debe de ser continuamente, ¿oí? Repito nuevamente lo que le acabo de decir. La experiencia de encontrarse con Cristo, con Dios, debe de ser continuamente, hermano, porque si no, nos pueden pasar tantas cosas. Resalto algunos ejemplos así rápidamente. Israel, por ejemplo. Israel se quedó únicamente con un templo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, pero dice que Dios ya no estaba ahí. Impresionante ejemplo. Otro acontecimiento tremendo que le sucedió también al pueblo de Israel. Dice que llevaron el arca del pacto en el campamento de batalla. Lo llevaron. Cuando llevaron el arca del pacto en el campamento de batalla, dice que el pueblo gritó, tembló, alabó a Dios con júbilo, a tal punto que la tierra tembló, dice la palabra del Señor. Cuando lo oyeron los filisteos, dijeron: hoy somos derrotados delante de Israel porque estos dioses son los que derrotaron, que dejaron vacío a Egipto, que dejaron como un desierto a Egipto. Pero alguien de ellos dijo: no, dijo, espérense, sean hombres. Y no lo que pasó, pues. Pelearon y resulta de que el arca del pacto fue llevado cautivo, se lo robaron. Así literalmente se lo robaron los filisteos, se lo llevaron. Impresionante. Más ejemplos. Yo quiero decirles, un día el rey Saúl, dice la palabra del Señor, de que profetizó dentro de los profetas. Y todos se extrañaron que el rey Saúl estaba profetizando. Dios le habló y todo eso. Y resulta, hermano, de que él dejó de buscar a Dios. Dejó de invocar a Dios, dejó de depender de Dios. ¿Cómo terminó? La verdad es que terminó él buscando a una bruja. Así fue como terminó buscando el rey Saúl. Pongo otro ejemplo, es el caso del rey Salomón. Salomón, cuando le dedicó aquella casa a Dios, aquella manifestación tan especial, tan gloriosa, que un día esa noche viene Dios y le dice: pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Dice que viene Salomón, se expresó a Dios, porque Dios se le reveló en aquella noche, se le dio a conocer, Pero Salomón dejó de buscar a Dios, empezó a pasar los años, se dedicó más a otras cosas, a punto de que perdió la pista a Dios. Perdió la pista, perdió esa sintonía, esa relación con Dios lo perdió, a tal punto de que se casó con una mujer, que se casó con la hija de no sé qué, con la hija de no sé cuánto, y le perdió la pista a Dios. Y a tal punto que resultó construyéndoles templos a los dioses paganos, viene Dios y se le escondió totalmente. Es impresionante lo que relata realmente la historia, hermanos, del pueblo de Israel. Pero en esta noche no quisiera enfocar, hermanos, solo a lo que le pasó al pueblo de Israel, porque la palabra del Señor, las escrituras dice que todo lo que a ellos les pasó está escrito. Se quedaron así escritos en los libros para amonestarnos, para ejemplos, para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos, para que tomemos lección de todo lo que ha pasado. Entonces, la verdad es que a ellos les pasó un montón de acontecimientos, pero en esta noche, hermanos, mi preocupación es esto. Le he pedido a Dios, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para con la iglesia, con los que me están oyendo en esta noche? Y la preocupación es esto. No le pierda usted, hermano, la sintonía. No le pierda usted, yo diría, ese acercamiento, esa relación con Dios. Porque al igual que así como le pasó al pueblo de Israel, nos puede pasar a nosotros también. Nos puede pasar a nosotros y puede convertirse en algo tan delicado. En el libro de Hebreos habla en la palabra del Señor dice que hay quienes que después de haber sido iluminados, de haber gustado de la buena palabra, de haber gustado del poder del siglo venidero, hechos partícipes del Espíritu Santo, dice, y recayeron. O sea, ¿qué quiere decir eso? Prácticamente no siguieron en esa lucha. No se siguió en esa batalla. No se siguió en ese interés realmente de conocer, de seguir buscando a Dios. Y pasan tantas cosas. Y lo mismo puede pasar hoy en día, hermano. Usted pudo haber tenido una experiencia impresionante hace 10 años, hace 15 años, no sé hace cuánto tiempo, pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, la experiencia con Dios debe de vivirse continuamente. Así como lo oye, continuamente. Porque cuando nosotros, hermanos, únicamente nos quedamos, yo diría, atrapados dentro de un sistema religioso únicamente, fácilmente se puede uno desubicarse de una realidad espiritual. Uno le pierde la vista dónde va la nube guiando al pueblo de Dios. Porque la nube simbolizaba la presencia de Dios, los guiaba, había que ir por acá o por allá, y Dios se seguía manifestándose. Lo mismo nos puede pasar hoy en día, hermano, cuando uno se desubica. Por eso es de que yo me quedé, la verdad es que me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido para el fin de año. Estamos hablando de hace apenas, ¿qué? 2 meses atrás. Me quedé sorprendido, impactado, de que como varias personas se quedaron desubicados y resultaron celebrando las fiestas que hace el mundo. Se desubicaron de una realidad. Se desubicaron de la presencia de Dios. Y no solo eso. Hay quienes que en sus redes sociales, de verdad, uno se queda prendido lo que publican, lo que dicen, lo que enseñan, lo que muestran, uno dice, pero si esta es aquella hermana que yo vi un día pasar al frente a llorar delante de Dios. Pero si este es el joven que yo vi un día en un retiro pidiendo perdón, suplicándole a Dios. Pero si esta es aquella señorita o este es aquel hermano que yo un día lo vi llorando porque encontró a su Salvador. ¿Y ahora por qué hace eso? Dice uno. Sencillo. Se desubicó. Dejó de buscar a Dios. Y se perdió. Quedó sin dirección, quedó sin rumbo en este mundo. Entonces, como ya alguien sin rumbo, entonces tiene que ver qué hace, tiene que ver con quién se junta, con quién se agrupa. Esa es la realidad. Quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito que la palabra del Señor nos lleva a esto, a que debemos de buscar al Señor. Dice en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16, ata el testimonio, sea la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Oigan, hermanos, aquí está la expresión de alguien que busca a Dios y está manifestando la realidad de su pueblo. Y aquí está hablando precisamente el profeta Isaías, siendo un hombre que luchó, hermanos. Así debe de ser usted, así debo de ser yo, ser luchadores en no perder la presencia de Dios, en no desubicarnos, en seguir la dirección que Dios nos da. Entonces, aquí resalta entonces Isaías, dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Hermanos, de verdad que cuando Dios se esconde, pasan acontecimientos terribles en la vida de uno. Se cometen las peores locuras que usted no tiene idea, hermano. Se cometen, yo diría, se cometen las imprudencias, se cometen los garrafales errores cuando usted deja de buscar a Dios. Pero oiga lo que el profeta dice aquí, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Yo quiero decirles, hermanos, aquí habla Isaías de su experiencia, ver que muchos se desubicaron de una realidad, pero él dice, yo sigo confiando en Dios. Yo sigo buscando al Señor. Y dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Oiga lo que dice. Yo y mi familia, en otras palabras, ¿verdad? Que me dio Jehová somos por señal y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded, ¿consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oigan lo que la palabra del Señor dice, ¿consultará los vivos a los muertos? O sea, es como que usted quiere un consejo y va a ir al cementerio y ir a preguntarle a esos difuntos que ya se, yo diría, se desintegró ese que fue cuerpo en su momento. Usted va a ir a pedirle a él un consejo. Y eso es lo que sucede precisamente cuando se deja de buscar a Dios, hermano. ¿De ver? Cuando se deja de buscar a Dios, se cometen las peores locuras que puedan haber. Por eso, hermanos, mi consejo en esta noche, el consejo de la palabra del Señor es, no le pierda usted el interés de buscar a Dios. A Dios hay que buscarlo cada día. Hay que buscarlo cada día. Así nos enseña la palabra del Señor. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Oigan cómo se expresa Dios. Dice, yo amo a los que me aman. O sea, Ame usted su relación con Dios, hermano, no lo lastime por nada, de veras. No lo pierda. De veras. Yo quiero decirle, si hay algo que pueda interrumpir su relación con Dios, procure usted, déjelo, abandone lo que pueda lastimar su relación con Dios, porque quiero decirle, vale más conservar su relación con Dios que cualquier cosa de esta vida. Eso es así. Entonces dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dice. O sea, ¿qué quiere decir eso? El Señor valora a los que valoran a Dios, a los que valoran su palabra, a los que valoran esa cercanía con Dios. Y dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Temprano me buscan. O sea, su anhelo, sus deseos, debe ser siempre que Dios respalde lo que usted hace. Que Dios bendiga lo que usted hace. Que Dios confirme la obra de sus manos. ¿Ya? Que Dios, pues, pueda dar la firma a través de lo que usted pueda hacer. Porque se puede, hermano, de verdad se puede. Si Dios es vivo, Dios es real. Entonces me hallan, dice, los que temprano me buscan. ¿Qué quiere decir eso? No todos buscan a Dios. Eso quiere decir, no todos hallan a Dios, no todos encuentran a Dios, muchos se desesperan, muchos se no encuentran, mejor se quedan así sin buscar a Dios. Usted no debe de cansarse, usted no debe de desistir de buscar a Dios, hay que hallarle siempre. Jeremías capítulo 33, oigan cómo se expresa Dios en este pasaje. Muy hermoso, muy conocido este pasaje, pero lo quiero resaltar en esta noche. Jeremías 33, versículo 3. Resulta, hermanos, que 33, versículo 1, resulta de que Jeremías estaba preso. Jeremías se sentía en una, yo diría, en un momento de mucha tribulación. Esa es la verdad que le tocó que vivir al profeta por causa de su ministerio. En esa, yo diría, en esa soledad, en esas aflicciones, el diablo quiso aprovechar a decirle que Dios no estaba con él. Y aquí surge la necesidad, pero lo que me impacta es cómo Dios se le manifiesta, pero dice en el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y dice así, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Hace cuánto que usted no ve las grandezas de Dios? O si las sigue viendo, bendito sea Dios. Pero yo quiero decirles, hermanos, hay quienes que han dejado de ver la grandeza de Dios. Hay quienes que han dejado de ver el poder de Dios. La gloria de Dios, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Dejaron de ver la gloria de Dios y se desubicaron. ¿Usted sigue viendo la gloria de Dios, hermano? ¿O ya no? Tal vez usted es de aquellas personas que se quedaron desubicados, como algunos que se han quedado desubicados en esta pandemia. El Espíritu de Dios empezó a llevar a su pueblo de una forma tan especial. Algunos se quedaron desubicados, de verdad. Así como lo ven, se quedaron desubicados. Es como el ejemplo de las garzas o de los gansos. Esos que vuelan, que emigran de un lugar para otro. Ahí. van, se dan cuenta que esos gansos van así, en punta, así de flecha, pero van tomando la forma. Pero el que va hasta adelante, cuando se cansa, ¿qué es lo que hace? Se sale de la punta de la flecha, que como una flecha que van, se sale y se mete otro, y este que se cansó se queda por ahí y se queda porque se cansó. Hay quienes que les pasa eso cabalmente, se cansan y se apartan. Hasta el punto de que yo me he enterado de que hay personas que se han metido hasta de en otras religiones donde dice uno, Dios mío, no puedo creer que fueron a caer hasta ahí, dice uno. De veras, una oportunidad encontré a una señora. Me dijo, uy, si encontré la verdad, hermano. Uy, si encontré la verdad, fíjese. Hoy sí, nunca pensé en mi vida que iba a encontrar la verdad. Y le pregunté, ¿y dónde está asistiendo? Entonces me dijo, dije, Dios mío, increíble, dije, a lo que regresó esta persona. Increíble. Pero, ¿qué fue lo que pasó? En un momento yo lo vi servir, yo lo vi manifestando sus dones de lenguas, interpretando lenguas, sirviendo de una forma impresionante, muchas hermanas lo respetaban y de repente se quedó. ¿Qué pasó? Dejó de buscar a Dios. El peligro. Hay un peligro, hermano. Por eso hay que cuidar la relación con Dios. Entonces dice aquí, qué bonito esto que dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Dios hay tantas cosas nuevas cada día. En Dios hay tantas cosas que motivan el alma de uno. Que motiva de verdad el espíritu de uno a seguir buscando a Dios. Cosas nuevas, cosas ocultas que están ahí. Y uno dice, Dios mío, qué impresionante esto. Qué bonito cómo te manifiestas, Señor. Qué bonito, Señor, cómo te revelas, cómo te das a conocer, cómo... Ah, Señor, y el corazón de uno está motivado porque hay que buscar a Dios continuamente, hermano. Hay otro pasaje. Es en el Salmo 10. Dice, es una pregunta, Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Saben ustedes que a Dios se le escondió un día a David? A pesar de que David era un hombre, dice la palabra del Señor, de que un hombre conforme al corazón de Dios. David era tan amado por Dios. David valoraba tanto a Dios. Pero saben ustedes que un día Dios se le escondió. ¿En qué momento se le escondió? Cuando David tuvo en poco la palabra de Jehová. Cuando David menospreció, empezó a menospreciar la palabra de Dios. Viene David, cometió el grave error, el pecado del adulterio con bueno, no me recuerdo su nombre ahorita, pero ustedes se recordarán del ejemplo que les estoy poniendo, pero cuando cometió el adulterio, ¿sabe qué hizo? Dios se escondió. ¿Por qué? ¿Por qué se aleja Dios entonces de la vida de una persona? Por muchas cosas. Cuando usted ya no valora su palabra, cuando usted tiene en poco los mandamientos de Dios, Dios empieza a esconderse. De cuando usted quiere clamar, ya surge como no como un clamor de necesidad, sino que ya surge como un clamor de reclamo. Dios mío, ¿por qué no me oyes? Dios mío, ¿por qué no? Que se me olvide que una persona así dijo un día, yo tanto le clamo a Dios, le pido a Dios, le suplico a Dios, no hay respuesta, no le pide, no me contesta a Dios. Estoy pensando mejor pedirle al diablo. Impresionante. Y el diablo sí, ahí estaba fresco. Así sí, ahí sí el diablo estaba listo ahí. Nunca se me olvida una persona en una oportunidad se le disciplinó. Por su mala conducta se le disciplinó. Y se fue muy triste, se fue a su trabajo. Fíjense que se fue a su trabajo y viene su jefe y le dijo, mirá, ¿por qué estás triste? Entonces le contó, es que me disciplinaron en mi iglesia. Ah, le dijo, hombre, ahí no te quieren. Ahí no, te aman. Ahí no te valoran. Ahí que no sé qué. Y mire, el diablo le empezó a hablarle y todo eso. Y sí, dijo aquel, se alejó y se fue de una vez para siempre. Una disciplina lo hizo desistir de buscar a Dios. La verdad, hermanos, es de que a Dios hay que buscarle continuamente. Buscadme y viviréis, dice ahí en el primer pasaje que leíamos. Entonces dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Dice en el versículo 4, dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. O sea, la soberbia hace que uno no busque a Dios, hermano. ¿Es esto? La soberbia hace que uno no clame, que uno no invoque. Nunca se olvide de esto, hermano. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hay otro pasaje muy bonito en el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 2. Oiga lo que dice Dios, le dice Dios a esta iglesia de Pérgamo. Aquí es algo tan simbólico realmente. Cuando se deja de buscar a Dios, hay mucho peligro, hermanos. Y dice aquí, por tanto, arrepiéntate, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya se imaginan ustedes, hermanos, Dios peleando contra su iglesia. O contra los que busquen a Dios. ¡Hala! Pues eso es lo más duro, hermanos, que pueda existir, ya se imaginan. Y después de que uno disfrutó la presencia, la cercanía de Dios, y viene Dios y pelea. Saben ustedes, hermanos, de que esto es algo simbólico. Hay quienes que están peleando con Dios. ¿De ver? Así como lo veo. Nunca se me olvida. Nunca se me olvida. Llegó un muchacho en la iglesia un día. Llegó ahí a hablarme. Y me dijo, hermano, yo le pido perdón, me dijo, por lo malo que fui, y me dijo tantas cosas de ahí que dejó de buscar a Dios. Mire, hermano, la verdad es que quiero decirle, me ha ido mal, que no sé todo lo que me dijo. Y me dijo, denme una oportunidad. Que se me olvida ahí en la oficina, en la iglesia, yo lo abracé, le dije, recibí la oportunidad que Dios te está dándole, que ven. Sigue viniéndole. Busca a Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Y le hablé. Muy feliz, se puso a llorar ahí. Se puso a llorar, pero como ustedes no tienen idea. Y le dije, pues, sigamos buscando a Dios, sigamos luchando. No, yo creo que te apartaste un tiempo, pero Dios te da una nueva oportunidad. Le dije. Y muy feliz se regresó. Primer obstáculo que empezó a encontrar, que tuvo un encontronazo con un hermano. Comenzó otra vez a murmurar, a decir un montón de cosas. Sí, que en esa iglesia no me aman, así que. Y se fue, se retiró otra vez. Sí, desistió. Yo quiero decirles, para buscar a Dios es una lucha que se vive continuamente. Por eso entiende usted lo que el apóstol Pablo dijo un día. No pretendo haberlo alcanzado, hermano. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo, me extiendo a lo que está por delante, dice la palabra. Ese ejemplo es bonito. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces dice aquí, por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea que la palabra de Dios puede convertirse en algo duro para uno, de verdad. Pero mientras tenemos la oportunidad hoy, que la palabra de Dios sea algo amado por nosotros. Dice en el versículo 17, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escogido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Dice. Cuando aquí dice maná escondido, pues es tremendo esa expresión que dice aquí maná escondido, o para hacer un poco de referencia, pues el maná fue lo que sostuvo por 40 años al pueblo de Israel, que tenía todos los nutrientes, todas las vitaminas, todo lo que el cuerpo necesitaba en aquel momento ahí al pueblo de Israel en el desierto. Con maná se sostuvo al pueblo de Israel 40 años. Y se mantenían fuertes, saludables, robustos, los niños, las mujeres, los hombres, los ancianos. Y por eso dice en el libro de los Salmos, dice, pan de ángeles comió el hombre. O sea, algo tan especial, tan, tan maravilloso. Pero como dice el Señor aquí, dice al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Por qué maná escondido? ¿Por qué está escondido? La buena pregunta es, ¿y por qué está escondido? Porque hay que buscarla. Ya. La buena pregunta es, ¿buscó usted su maná en Dios hoy o no? ¿Buscó usted su alimento en Dios hoy o no? ¿Buscó ese maná que está escondido o no? Porque quiero decirles, hay que buscarlo. Si usted buscó ese maná escondido y disfrutó con el Señor hoy, comió con el Señor hoy, con razón, por eso tiene gozo, tiene alegría, tiene libertad, tiene vida, tiene fortaleza, tiene a Dios, porque está cerca de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, cuídese su relación con Dios. Valore su relación con Dios. Ese peligro de perder la presencia de Dios, es un peligro y que muchos de verdad lo han perdido. Yo quiero decirles en esta noche, llene su vida de la presencia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches.